Día, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, contento de escucharlo, de compartir con usted este momento. Bueno, la última vez que nos vimos en esa charla en Villa General Belgrano, que estuvo muy interesante. Estuve viendo para comentarle también que le va a servir, digamos, como para arrancar. Hace unos días también unos comentarios en las redes sociales acá en el Valle de Calamuchita, de gente que hablaba de su charla y de cómo se habían dado las cosas que usted había anunciado ese día. Entonces me puse contento porque dije, qué casualidad, justo voy a charlar con él y voy a poder tener la oportunidad de comentarle qué ha quedado, y eso es importante, imagino, para alguien que organiza ese tipo de charlas, que quede en la gente lo que uno puede tratar o intentar volcar para prever lo que es una proyección que es siempre difícil de hacer en materia económica y más en nuestro país.
Bueno, en realidad, gracias, pero yo te diría que en los medios de comunicación circula mucha información basura, sobre todo en los medios más masivos, ¿no? De gente que dice cosas porque son lobistas. Claro. La economía argentina no es tan imprevisible como se quiere hacer creer. En realidad pueden ocurrir cosas imprevisibles como una pandemia, ¿sí? Pero esas son para un economista imprevisibles y para la gran parte de la sociedad. Pero en general las variables macroeconómicas de la Argentina no son tan imprevisibles. Lo que pasa es que la gente en general le escucha algunos medios de comunicación masivos y algunos colegas que más que analistas objetivos son lobistas. Claro. Determinados grupos e intentan enviarle a la sociedad un mensaje que tiene un nivel de distorsión en base a determinados intereses, ¿no?
Claro, y lamentablemente se está viviendo, y mucho esto, Carlos, el tema de hacer lobby, el tema de prestarse a través de los medios hegemónicos y en su propio juego comercial o económico, hacer hablar justamente a quienes defienden sus intereses, muchas veces dándole hasta lo que tienen que decir, digamos, en algunos casos.
Pensemos en el ejemplo del debate que se está planteando con respecto a Vicentín, porque para algunos, y estoy escuchando a algunos dirigentes políticos y algunos periodistas hablando de la familia Padoan, Nardelli, los dueños de Vicentín, como si fueran jefe de patrulla los Boy Scouts, y han estafado a la mitad de la Argentina. Y de repente, la verdad, aparecen cosas que claramente están en juego, intereses muy fuertes, ¿no? Y expresan cómo se distorsionan determinadas cosas en favor de esos intereses.
Claro, a tal punto, imagínense, yo estoy hablando de pronto con un especialista en economía que me dicen, estamos hablando de un grupo que ha estafado a la mitad de la Argentina, y por otro lado vivo en un país en donde la gente sale a cacerolear para defenderlos.
Sí, por supuesto. A ver, supongo que en Santa Rosa ni en Villa San Belgrano nadie salió a cazar, a hacer eso, ¿no es cierto? Es lógico que ocurra en Avellaneda y que ocurra en Reconquista, ¿no es cierto? Pero es lógico que ocurra porque ahí está el origen de la empresa y los intereses también vinculados. Ahora, recién alguien me decía, y bueno, en Medellín salían a defenderlo a Pablo Escobar, parte de la sociedad, porque por supuesto que Pablo Escobar en Medellín hacía un montón de cosas, hospitales, escuelas, regalaba plata, pero eso no significaba que era un Boy Scout, ¿no es cierto? Claro. Significaba que los lugares donde tienen asiento, obviamente que generan beneficios para ese entorno, sin lugar a dudas. Es decir, que haya gente en Reconquista, que haya gente en Avellaneda que salga a defender a la empresa es bastante lógico. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que si lo analizamos objetivamente no nos encontremos solamente con una empresa que quebró, sino que si la justicia funciona adecuadamente nos vamos a encontrar además que hay comisiones de delitos ahí. Claro. Delitos de carácter comercial y de carácter penal, que podríamos charlar si te parece, pero sí, que expresan realmente cómo, cómo hay actores que distorsionan deliberadamente una realidad objetiva.
Claro, esto parte también por algunas cuestiones que incluso uno escucha decir a la gente sin conocimiento. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que decíamos? Tenemos que aportar cada uno desde su lugar en estos tiempos que uno espera empiecen a ser distintos. Si estamos buscando una Argentina que cambie, que mejore, que se acomode, que negocie con el fondo, que cierre el tema de la deuda y comience a proyectar un país hacia el futuro diferente, y bueno, hay que colaborar tratando de ser serios. Me molestó, por ejemplo, publicaciones de ex candidatos a intendentes en Santa Rosa de Calamuchita, en donde ponen una foto de el presidente Alberto Fernández con la vestimenta de un soldado bolivariano, es decir, haciendo alusión a que estamos viviendo en un país que va a Venezuela, digamos. Algo que es muy reiterativo también en los medios hegemónicos. Es más, se sigue hablando del tema, se escucha, la oposición está tan disminuida incluso, es tan poca cosa intelectualmente en los últimos tiempos que Patricia Bullrich pasa a ser, como digamos, la gran estadista que habla y dice cualquier barbaridad. Y en las últimas horas estuvo diciendo también eso, que vamos camino a Venezuela, ese es el mensaje.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, si pensamos, yo desde febrero, respecto al tema de Vicentín particularmente, desde febrero sabíamos que el ministro Culfas estaba analizando, digamos, alguna acción con respecto a la empresa Vicentín. Y en realidad la lógica con la cual el ministro Culfas estaba pensando este tema tenía que ver con lo que es el proceso de extranjerización del sistema productivo. No sé si contigo lo hemos comentado en alguna oportunidad, pero el 85% de las exportaciones de la Argentina están en manos de empresas multinacionales, de empresas extranjeras, digamos. Y en realidad Vicentín tenía un socio, que es Glencore, una empresa suiza, que tiene una parte de los activos de Vicentín en el marco de esta sociedad, y por supuesto que en el proceso de caída de Vicentín, la lógica era suponer que también toda la estructura de esta empresa iba a quedar en manos de esta multinacional. Con lo cual, íbamos a un proceso de mayor concentración, porque Vicentín llegó a tener el 10% de las exportaciones de granos, harinas y aceite, y esto profundizaba más en un sector estratégico para el país que todo quedara en manos de los grupos multinacionales. La acción que empezó a analizar el gobierno argentino en febrero tenía que ver precisamente con la idea de decir, bueno, ¿cómo evitamos una vuelta de rosca más en el proceso de extranjerización? Y ahí se empezó una negociación con el movimiento cooperativo, con ACA, con AFA, con Teominagro, con FECOFE, digamos, con las cooperativas que operan sobre la región pampeana, para ver cómo se podía articular una propuesta que fuera en esa dirección, algo que va avanzando por estas horas, en realidad. A mí me parece lo más saludable, porque hoy en día, bueno, querés evitar la extranjerización, querés evitar que todo ese complejo, donde hay un puerto de los más importantes de la Argentina, aclaremos, ¿no? Donde en realidad estamos hablando de un proceso que querés evitar la extranjerización, pero vas por una estatización. A mí me parece que ese no sería el camino adecuado, sinceramente. Creo que el mejor camino que conviene técnicamente y que conviene políticamente es que el gobierno argentino negocie con las cooperativas y haya un proceso donde las cooperativas que manejan el negocio claramente, digamos, se hagan cargo de los principales espacios de negocios que tenía la empresa Vicentín. Bien. Eso le conviene, me parece, al conjunto del país, porque tiene que ver con miles de productores que son socios de esas cooperativas, con actores que son eficientes, y también le permitiría al Estado argentino tener mayores controles. Te doy un elemento, porque la empresa Vicentín hace rato que venía para atrás y que venía con problemas de gestión, pero además hay delitos dando vuelta detrás. Ejemplo, Vicentín tenía una empresa, no fantasma, una empresa en Paraguay, que era la que hacía bajar las barcazas con soja por el río Paraná. Esas barcazas en general venían con la mitad de la carga, porque en Paraguay, en realidad, declarado estaba el 100%, pero venían con la mitad de la carga. Rosario y Santa Fe lo sabía todo el mundo eso. Y en realidad venían con la mitad de la carga porque Paraguay no paga retenciones a las exportaciones. Entonces esa carga pasa por el río y no iba a pagar, pero venía la mitad de la carga. Entonces en el puerto le cargaban la otra mitad, en negro, por supuesto, de mercadería comprada en negro dentro de la Pampa Argentina, y entonces salía el 100% de esa carga sin pagar retenciones a las exportaciones, controlía la mitad de la soja argentina, que además encima había sido comprada en negro y que por supuesto no pagaba retenciones a las exportaciones. Si la justicia funciona en este país, en algún momento va a haber unos cuantos que van a ir presos ahí. Y en realidad esto es lo que también algunos actores quieren defender.
Claro.
Y eso explica por qué en algunos medios de comunicación aparecen periodistas o políticos de la oposición, que la verdad me parece que dan vergüenza diciendo eso, queriendo defender a actores que si la justicia funciona van a ir todos presos en este proceso. Pero en ese punto tal vez lo más delicado, mirado desde Córdoba particularmente, son cientos de productores, cooperativas y acopiadores de la provincia que están en una situación muy delicada precisamente porque quedaron empernados con la empresa Vicentín. Y que si se va por un proceso judicial normal, no van a cobrar en años, tal vez. Claro. Pero que están complicados en el ciclo de su producción de la próxima campaña. Cuando yo me encuentro con un acopiador de Río Cuarto, con un productor de Marco Juárez, que quedó colgado sin cobrar la Vicentín millones de pesos, esperar a que se dé un proceso judicial normal, ¿cuándo van a cobrar?
Claro,
¿dos años, tres, cuatro, el 20, el 30% de su acreencia? ¿Y cómo hacen para sembrar esta campaña que viene? Eso parece que no ni habla. aún dirigentes gremiales agropecuarios, que también que están defendiendo a sus productores, sus cooperativas y acopiadores, lo cual expresa cómo algunos actores confunden el rol que tienen que tener como dirigentes gremiales, por ejemplo, con el rol político partidario.
Claro, esa es la mezcla, la confusión que hay también en la gente, la falta de presencia de gente que tenga este discurso, aunque no sean los medios hegemónicos, que sabemos que no le van a dar seguramente el espacio que deberían darle porque defienden otro tipo de intereses, pero por lo menos que la gente pueda tener conocimiento de esto. En el proyecto que está en mente del presidente, licenciado, ¿está la posibilidad esta de fortalecer a las cooperativas? Digo esto porque acá...
lo que yo estuve siguiendo, porque yo este tema lo venía siguiendo desde febrero, en realidad lo venía siguiendo desde noviembre y diciembre, cuando Vicentín colapsó y quedó en claro que había una gran cantidad de actores en la cadena de valor que iban a quedar muy complicados. Desde febrero sabíamos que había algún proceso de negociación con las cooperativas. Esto se fue enfriando porque también para las cooperativas no es fácil asumir el desafío de subirse a ese proceso. Cuando el presidente de la Nación anunció la intervención y la posterior estatización, parecía que estaba hablando de un proyecto puramente estatal, porque mencionó a YPF Agro, así que hacen un comentario. YPF Agro en realidad es un jugador secundario del mercado de granos porque opera vía tanque. Es decir, le vende a los productores de hace varios años, está en el mercado de la venta de combustibles, pero recibe granos a cambio por la venta de esos combustibles, y recibiendo granos de miles y miles de productores, realmente termina siendo parte del negocio de los granos también. A mí me parece que no sería muy afortunado ir por un proceso de estatización de todo este complejo. Sé que, y esto lo sé de primera mano, es decir, el gobierno argentino, cuando se sentó con las cooperativas la semana pasada a empezar a charlar más o menos esto de alguna otra manera, quedó en claro que el gobierno argentino no tiene una hoja de ruta definida. Lo cual, es decir, quiere evitar la extranjerización, como lo dijo el presidente el otro día, pero no tiene una hoja de ruta definida. Lo cual a mí me parece, alguien me está escuchando y esto es una debilidad inmensa, entonces están saliendo estos gobiernos, no saben ni lo que van a hacer.
Sí.
A mí me parece una oportunidad, desde el lado de las cooperativas, precisamente para acercarle al gobierno una propuesta concreta que las cooperativas están en condiciones de hacer y que de hecho están elaborando en este momento. Yo no puedo decir o afirmar cómo va a terminar la negociación, es imposible. Porque uno podría decir, bueno, ¿sería razonable que el Estado argentino maneje friar un frigorífico? A mí me parece que no. Lo lógico sería que ese frigorífico pasara a manos de la cooperativa Guillermo Lehmann, por ejemplo, que es la cooperativa ganadera más importante de la Argentina, y que hace años viene discutiendo si tiene sentido entrar al negocio frigorífico. Por ahí tiene una oportunidad. ¿Tendría sentido que el gobierno argentino manejara el puerto que tenía Vicentín? No, me parece que eso lo tiene que hacer AFA, lo tiene que hacer ACA, las cooperativas que están en el negocio de la exportación. Sí tendría sentido, por ejemplo, se me ocurre a mí, que YPF Agro maneje la planta de biocombustible de Vicentín, que es la planta de biodiesel más importante de la Argentina. ¿Por qué? Porque YPF Agro hace que combustible.
Claro.
Y por lo tanto compra biocombustible para mezclarlo y poner en el surtidor. Y de hecho el principal comprador que tenía Vicentín era YPF Agro. Decir que YPF se encarga de una planta de biocombustible es decir que se pone en el negocio que maneja, que controla, que sabe técnicamente, digamos. En este punto a mí me parece que lo más saludable, lo más virtuoso sería precisamente que todo esto termine en una especie de clúster donde cada actor cooperativo y alguna parte del Estado como YPF Agro terminen articulando, pero donde haya un proceso que también sería virtuoso para el Banco Nación, que es el principal acreedor, donde también se cometieron una serie de irregularidades a lo largo de todo el año pasado, entregándole a la empresa Vicentín, que no tenían la calificación para recibir esta plata, dinero a sola firma sin acuerdo de directorio y sin pedir garantías. Y pensemos que Vicentín recibió de parte del Banco Nación 20 mil millones de pesos.
Claro.
A ver, vamos a decir, alguien está escuchando, la gente se le... No son 2 millones, no son 20 millones de pesos, no son 200 millones de pesos, no son 2 mil millones de pesos, son 20 mil millones de pesos que recibió Vicentín a lo largo de los últimos dos años de manera absolutamente irregular y violando todas las normas internas del Banco Nación. Entonces, también hay un proceso donde, por ejemplo, la cooperativa Guillermo Lema, por decir una, se quede con el frigorífico, va a significar que Banco Nación pueda transformar un pasivo de 20 mil millones en un activo. ¿Por qué? Porque puede negociar con las cooperativas, supongamos en este caso de friar, entonces una cooperativa va a recibir, decir, bueno, está bien, me pagás esto en 20 años, 15 años, con 3 años de gracia. Un EOD, pero una generosidad para la cooperativa. Sí, bueno, es una generosidad para la cooperativa, pero al Banco Nación, ¿qué le va a significar eso? Que un activo que no sabe si alguna vez lo va a cobrar, algún pasivo de esos 20.000 millones se transforme en un activo. Uh-huh. En cuentas a cobrar con la con ACA, con la cooperativa Guillermo Lehmann, con CRECOFE, con AFA, etcétera, etcétera.
Pero escuché también de parte de algunos...
Hay que desarrollar sí. para salir de esto, porque lo que se ha hecho es tremendo, por supuesto. ¿No?
Claro, lo que decía es, escuché a un cooperativista que mandó un audio también a través de WhatsApp hablando de estas cuestiones, de lo que le significa a un pequeño trabajador conseguir un crédito. Y estos sinvergüenzas, como se les puede decir con total tranquilidad, recibían 20.000 millones de pesos que ahora no lo van a devolver más.
Prácticamente a sola firma.
Claro. O sea, me imagino lo que debe ser esta situación para usted, que, digo, tiene contacto con todos los pequeños productores de diferentes lugares del país que se sientan con usted todos los días y que le hacen ese planteo, que dice, a mí no me prestan, ni siquiera llego a pagar los costos que tengo por lo que me debe Vicentín desde hace un montón de meses, voy a pedir un préstamo y tengo que presentar hasta la radiografía de la parte bucal de mi abuela y ni aún así puedo conseguir que me presten, y a ellos a sola firma 20.000.
Bueno, es lo que pasó, efectivamente, pero no solamente, digamos, porque va a haber muchos problemas. Si la justicia funciona, por supuesto que el presidente del Banco Nación, González Fraga, está sumamente comprometido, porque se le dio a la empresa Vicentín, sobre todo en los últimos meses del año pasado, se le liberaron recursos sin cumplir ninguno de los requisitos formales que establece el sistema financiero. Dije algo que es cierto, es decir, por orden expresa del presidente del Banco Nación, se le entregó a Vicentín más de 100 millones de dólares en los últimos meses, sin acuerdo del directorio, es decir, solamente un mensaje por mail del presidente del Banco Nación, una cosa absolutamente irregular y que expresa un delito.
Claro, y que eso va a la par, licenciado, de el hecho de que figura como uno de los principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio.
Bueno, ahí podría venir la explicación de por qué el presidente del Banco Nación cometió semejante ilícito. Uh-huh. Sin acuerdo del directorio, porque en realidad, finalmente, lo hizo de manera individual el presidente del Banco Nación. Si yo le voy a prestar una cantidad de dinero importante a una empresa que no está calificada, que no tiene la calificación adecuada, obviamente que necesito un acuerdo del directorio. Algo que el presidente del Banco Nación pasó por encima.
Claro. Lo que a mí me sorprende es esto que le decía recién, no tener desde la parte de la oposición en la República Argentina alguien que se siente con un profesional, por ejemplo con usted, para poder brindarle a la gente una explicación de lo que realmente está pasando y no cerrarnos rápidamente en este país en donde por cualquier cosa directamente creamos esa imagen para seguir con la grieta y para seguir con la división, ¿no? Inmediatamente nos centramos en el tema de la estatización, vamos camino a Venezuela, no pensamos en Venezuela, no sabemos nada de la historia de Venezuela, no sabemos lo que es las diferencias que hay entre el chavismo y Maduro, no sabemos que incluso cada día se separan más los chavistas de los de Maduro, no tenemos idea de nada, pero nosotros decimos que vamos camino a Venezuela.
Bueno, en realidad, la grieta que tenemos desgraciadamente en este país, hay que mirarla en esta realidad y tratar de situarse de una manera objetiva, como decir, porque a ambos lados de la grieta, por supuesto, se dicen cosas que no corresponden, obviamente. Cuando yo lo escuché al presidente de la Nación, también lo escuché decir cosas que expresan algún nivel de desconocimiento, porque el presidente de la Nación habló de cuestiones estratégicas, mesa de los argentinos, es decir, como si Vicentín fuera una empresa que coloca productos en la góndola de los supermercados, y no es así, porque en realidad Vicentín es una empresa que, si bien tiene Friar, tiene algún producto en góndola, en realidad no es Arcor, ¿cierto? Uh-huh. Cuando pensás en temas estratégicos de la situación de la población, en realidad Vicentín no juega un rol en esa dirección. Es cierto que de ambos lados de la grieta se dicen cosas que objetivamente no son correctas y donde hay también obviamente un juego de intereses. Por eso es tan importante, sobre todo a nivel de la población, acercar la información de la manera más objetiva posible.
Bien, tendremos que estar a la expectativa de lo que suceda en los próximos días en torno a estas reuniones, más allá de la solicitada de Vicentín de las últimas horas y todos los temas que pasan a ser secundarios y poco interesantes a la hora del análisis de la verdadera cuestión. Digamos que lo que hay que esperar es esa mesa de diálogo para ver cómo se encara la situación con vistas al futuro, ¿no? Porque Vicentín se presenta como alguien que es el buenito de la película, ellos no hicieron nada y ahora le quieren poner condiciones al gobierno para que siga la situación como está.
En realidad la impresión que yo tengo, Vicentín le hizo una propuesta al gobierno argentino absurda, al presidente, le hizo la propuesta de que hubiera un salvataje para la empresa y que ellos pudieran seguir manejando la empresa. O sea, que el Estado se transformara en socio minoritario y que ellos siguieran manejando la empresa. Esa fue la propuesta que hicieron. Además de tratar de negociar la última semana, también un marco para no ir presos. Pero en ese contexto, digamos que hay gente que está diciendo, bueno, pero ¿por qué no un salvataje para la empresa? Perdón, el salvataje ya lo hizo el Banco Nacional el año pasado y fracasó rotundamente. Cuando él dice, hay que salvarla a la empresa. No, eso fue lo que intentó el gobierno anterior, con un mecanismo absolutamente irregular, dejando al Banco Nacional en una situación comprometida. El salvataje de la empresa ya se intentó y fracasó. Y lo que va a haber que explicar es cómo miles y miles de millones de pesos del Banco Nación fueron entregados a esa empresa a lo largo del año pasado y desaparecieron absolutamente. Porque cuando aparezca una acción judicial y una investigación correcta y completa, vamos a tener arriba de la mesa triangulación de operaciones, empresas offshore y fuga de capitales. Cosa que también hizo el grupo Vicentín a lo largo del año pasado, cuando sabía que la empresa era inviable, y lo que hizo fue transferir capitales al exterior, que ahora va a ser muy difícil detectar.
Bien, aprovecho, licenciado, para preguntarle, en base a la última vez que lo escuchamos y todo lo que ha cambiado, sobre todo con el tema de la pandemia, la emisión monetaria, la cantidad de dinero que se está emitiendo en este momento, el tema de la continuidad de la pandemia, hoy los diarios que hablan de un rebrote del coronavirus prácticamente en todo el mundo, esto está haciendo caer las bolsas en todo el mundo en la mañana de hoy, ¿qué escenario ve para los próximos tiempos en la Argentina, teniendo en cuenta también que estamos en el medio de la negociación con los acreedores por la deuda externa?
Bueno, la economía mundial está viviendo tal vez la peor crisis desde 1930, desde la gran crisis que tuvo el capitalismo en 1930. Esto es realmente parecido en términos numéricos. Para la economía argentina el problema es que la crisis internacional, la crisis de la pandemia, la encontró a la Argentina mal parada, ¿no? Es decir, era un escenario de debilidad previo. ¿Por qué? Porque veníamos de 2 años de recesión entre el 2018 y el 2019. A todo el mundo lo encontró, lo agarró esta crisis internacional, pero en algunos casos, en muchos países, venían relativamente funcionando de una manera normal. La economía argentina ya no estaba bien en enero, febrero de este año. Teníamos 2 años de recesión encima que habían generado muchos problemas en diversos sectores productivos, de tal manera que este año estamos hablando que la economía argentina va a caer entre un 8 y un 10%. Pero un 8 y un 10% es una caída interanual sobre un año anterior que ya había recesión y también en el 2018.
Claro.
La acumulación de un escenario recesivo 2018-2019 más el cuasi colapso de diversos sectores productivos en este año 2020 pone a la Argentina en una situación de extrema debilidad, como algo parecido a la crisis de 2001-2002, y tal vez peor. De tal manera que ciertamente es un elemento muy complicado, porque vos tenías en enero el dato de que tenías ya una desocupación del 11%, tenías 1 de cada 3 argentinos debajo de la línea de pobreza, 2 de cada 10 argentinos debajo de la línea de indigencia. Todos esos indicadores van a empeorar, han empeorado y van a seguir empeorando a lo largo del presente año. De esta manera que al conjunto de la economía argentina salir de este proceso le va a resultar complicado, por supuesto. Le va a resultar complicado, más allá de las diferencias regionales y sectoriales. Porque si vos te subís al auto y te vas a Hernando, a General Dehesa, sector zona manicera, ¿verdad?
Sí.
Y pensás, ¿qué está pasando ahí? Está todo bien, en realidad, porque el maní se ha seguido exportando con relativamente buenos precios internacionales, la cosecha tuvo buenos rindes. De tal manera que en Hernando, en General Cabrera, en General Dehesa, la situación es relativamente normal, nadie está mirando una película de terror, simplemente hay problemas propios de la cuarentena, etcétera, etcétera, pero los números se mueven, la economía se mueve, entonces no solamente al productor manicero le ha ido bien, sino que el ferretero también, al de la concesionaria de autos, lo que sea. Si vos te trasladás de Hernando, de Tancacha, 70 kilómetros, y te situás dentro del Valle de Calamuchita, no vuelan los pájaros, ¿verdad?
Claro, está todo parado.
Entonces, en realidad, tenemos que pensar que cuando hablamos de la caída de la actividad económica del país, en su conjunto, son números gruesos, hay diferencias regionales importantes. Como el tema de nosotros puede ver corriéndose de 70 kilómetros, ¿verdad? Diferencias regionales importantes que están vinculadas con distintas cuestiones sectoriales. Entonces, el escenario de la foto y la película del sector turístico, y no tiene nada que ver con la foto y la película del sector manicero.
Claro.
Y entonces la diferencia hay que mirarlas también. Por más que uno maneja los números macro, que son gruesos, por supuesto, hay que mirar las diferencias regionales. Para la publicista particularmente, digamos, el escenario es muy preocupante.
Ahora, en lo que tiene que ver con la negociación en sí, licenciado, un nuevo aval en las últimas horas de Georgieva a lo que es una especie de ayudita con su mensaje para que los acreedores aflojen un poco, y la inflexibilidad de los acreedores, por otra parte, también hacen que la cosa esté un poco tensa. Solucionado el tema de la deuda y firmado el acuerdo, ¿se va a empezar a sentir inmediatamente el cambio o vamos a tener que esperar un tiempo?
No, yo te diría que la negociación de la deuda puede tranquilizar transitoriamente el funcionamiento del mercado de cambios, pero en general, un hotelero de Villa del Belgrano o el dueño de un restaurante en Santa Rosa de Calamuchita no va a haber ningún cambio a la semana siguiente, ninguno, en absoluto. La negociación de la deuda es importante de cara al 2021 porque va a expresar cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno argentino y las empresas argentinas para recorrer un proceso de recuperación. Pero en las fotos de estos meses, digamos, el impacto se va a ver en el riesgo país, los precios de los bonos, alguna tranquilidad transitoria en el mercado de cambios, pero nada esencial en estos meses. Yo creo que la bolsa está bastante cerca. Creo que el acuerdo está bastante cerca, en torno al 50% del reconocimiento de la deuda, con algún compromiso del gobierno argentino de poner algún pago en el 2021, adelantando algún pago, que es lo que querían parte de los acreedores. Y arreglar, por supuesto, es importante para los próximos años, pero no en la foto de estos meses, nada relevante va a cambiar en la imagen transitoria de lo que está ocurriendo.
Bien, y lo último que tengo para preguntarle es, en este contexto, ¿cómo está Córdoba?
Bueno, con lo que decíamos recién, hay diferencias regionales muy importantes. Yo tengo la percepción de que más allá de algún rebrote que pueda surgir, ocurrir, el hemisferio norte va saliendo de la pandemia por una cuestión climática, también es el verano, digamos.
Sí.
Y la gripe es de invierno. Uh-huh. De tal manera que la lectura que tenemos es que los puertos del sudeste de Asia ya están todos operativos. Los puertos chinos están todos operativos de vuelta. De hecho, China ya está comprando carne en la Argentina desde hace un mes y medio. De tal manera que la expectativa que tenemos es que el hemisferio norte se ponga en marcha, más allá de algún suspenso de esta foto, pero creemos que se pone en marcha en los próximos meses, con lo cual van a mejorar los precios de la mayor parte de los commodities a nivel internacional. Y se vuelve a reactivar el comercio mundial, porque en el hemisferio norte, donde empieza el verano, está el sudeste de Asia, está Estados Unidos, está Europa, etcétera, o sea, está el mundo que se mueve económicamente. De tal manera que la lectura sobre los precios de los commodities, el complejo sojero, etcétera, etcétera, es positiva de cara al segundo semestre.
Bien, esto va a dar un poco...
Es una buena noticia para todo el sudeste de la provincia de Córdoba.
Claro, eso le quería preguntar, porque el problema que tenemos, licenciado, es que, por ejemplo, comunas y municipios están recibiendo menos de la mitad en coparticipación de lo que corresponde. Y uno también imagina que con esto se pueden ir acomodando las cosas como para que los números de la provincia también empiecen a inflarse un poquito, teniendo en cuenta lo desastroso que fue el tema de la caída en la recaudación.
Sí, pero lo que pasa es que en ese primer semestre la caída de la recaudación ha sido generalizada en todos los municipios, generalizada. Cuando nos situemos en octubre, noviembre, vamos a ver que los impactos son distintos según los aspectos regionales. Es decir, vamos a ver que los municipios del sudeste de la provincia, de Marco Juárez, Belvilda, Bulate, van a estar en un proceso de recuperación también de su recaudación, porque va a haber más movimiento económico. Mientras que los municipios que están más vinculados a la actividad turística, que va a seguir muy golpeada en lo que resta del año, seguramente van a tener más dificultades. y ahí vamos a tener que ver al gobierno de la provincia probablemente jugando, ¿no es cierto?, en un rol compensador, porque va a haber un proceso de recuperación finalmente, pero que no va a ser parejo. No va a ser parejo. Va a tener diferencias regionales importantes dentro de la provincia.
Bien, o sea que la imagen que nos tenemos que fijar de seguir así las cosas como están es un lento proceso de recuperación que se va a sentir un poco más en el 2021.
Sí, en realidad la caída de la actividad económica en Argentina está prevista entre un 8 y un 10% este año, y la mayor parte de los pronósticos del año que viene son una recuperación del 4%, porque el cálculo es interanual. Entonces, si la economía argentina tuvo 3 años de recesión y estuvo paralizada este año, es lógico que el año que viene, por un proceso de recuperación, por más discreto que sea, va a empezar a arrojar números interanuales que van a ser positivos. Pero, por ejemplo, un análisis de una consultora, Piel, se llama una de las consultoras más antiguas de la Argentina, dijo hace una semana que cree que en el 2000...
¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, ahora sí lo escucho, Carlos. Ahora lo escucho.
Eso va a ocurrir recién en el 2022.
Bien.
Y decir que la economía argentina estaba bien en diciembre del año pasado no era así. O sea que para que la economía argentina recupere el nivel de actividad que tenía a fin del año pasado, yo digo, es razonable pensar que eso va a ocurrir recién en el 2022.
Licenciado, le agradezco muchísimo su tiempo, le mando un abrazo muy cordial y ojalá lo podamos tener pronto por aquí. Un abrazo. Muchas gracias. La palabra del licenciado Carlos Segiaro, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María, consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión, negocios alternativos para exportación y actualmente director del Banco de Córdoba, de Bancor, en diálogo con la radio que es parte de tu vida.